La presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy jueves 4 de abril del 2019. Solicito abrir el sistema de registro de asistencia hasta por 10 minutos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Los saludo con el gusto de siempre a través de nuestra transmisión www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit, como es todos los martes y todos los jueves. En información les proporciono la orden del día de los trabajos que habrán de realizar nuestras legisladoras y legisladores integrantes de esta 32ª legislatura. Año 2019. Centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta universal, Amado Nervo. Congreso del Estado de Nayarit. Sesión pública ordinaria para el día de hoy, jueves 4 de abril del 2019. Orden del día. Punto número 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo. Aprobación del orden del día. Tercero. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día martes 2 de abril del 2019. 4. Comunicaciones recibidas, generadas por el Poder Legislativo, generadas por los ayuntamientos de la entidad, generadas por el Poder Ejecutivo, generadas por los congresos de los estados. Punto número 5. Iniciativas recibidas. 6. Dictámenes a lectura. 1. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto pronunciarse sobre la elegibilidad de las candidatas a ocupar los cargos de consejeras del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita, suscrito por la Comisión de Igualdad, Género y Familia. Segundo, lectura de la proposición de acuerdo que tiene por objeto autorizar la celebración de doble sesión plenaria, así como prórroga de la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Gobierno. 7. Dictámenes a discusión. 1. Discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, suscrito por las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales de la Administración y Políticas Públicas. 2. Discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar el artículo 22 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Asuntos Municipales. 3. Discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de decreto que tiene por objeto reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en materia de sesiones de cabildo, suscrito por la Comisión de Asuntos Municipales. Punto número 8. Asuntos generales complementarios. Tenemos dos intervenciones. La primera, intervención del diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Democrático, para emitir pronunciamiento sobre las compras verdes de recursos maderables en Nayarit. Segundo, intervención de la diputada Nélida Ivón Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para emitir posicionamiento de carácter general sobre el movimiento METOP. 9. Clausura de la sesión. Los invito a que permanezcan con nosotros en esta transmisión en vivo a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez y regreso con usted al finalizar esta sesión. Quédese con nosotros.
Con la ausencia justificada de los ciudadanos diputados Leopoldo Domínguez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Pedro Roberto Pérez Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Juan Carlos Río Lara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Jesús Armando Vélez Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y en virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de los legisladores y legisladoras que integran esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Solicito a la diputada vicepresidenta Nélida Ivón Sabrín Díaz Tejeda dé a conocer y someta a consideración de la Asamblea el orden del día.
Buenos días, atiendo su encargo, presidente. Sesión pública ordinaria, jueves 4 de abril de 2019, 11 horas, orden del día. Punto 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2, aprobación del orden del día. 3, dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día martes 2 de abril de 2019. 4, comunicaciones recibidas. 5, iniciativas recibidas. 6, dictámenes a lectura. 6.1, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto pronunciarse sobre la elegibilidad de las candidatas a ocupar los cargos de concejales del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita, suscrito por la Comisión de Igualdad de Género y Familia. 6.2, lectura de la proposición de acuerdo que tiene por objeto autorizar la celebración de doble sesión plenaria, así como prórroga de la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Gobierno. 7. Dictámenes a discusión. 7.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, suscrito por las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Administración y Políticas Públicas. Punto 2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar el artículo 22 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Asuntos Municipales. Punto 3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que tiene por objeto reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en materia de sesiones de cabildo, suscrito por la Comisión de Asuntos Municipales. Punto 8. Asuntos generales complementarios. Punto 1. Intervención del diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir pronunciamiento sobre compras verdes de recursos maderables en Nayarit. Punto 2. Intervención de la diputada Nélida Ivón Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para emitir posicionamiento de carácter general sobre el movimiento hashtag MeToo. Punto 9. Clausura de la sesión. Diputados, leído que fue el orden del día, lo someto a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, presidente, que resultó aprobado por unanimidad. Es cuanto, buen día.
Muchas gracias, diputada. Para deshogar el tercer punto del orden del día relativo a las dispensas y aprobación en caso del acta de sesión pública ordinaria celebrada el martes 2 de abril del 2019, se somete a la consideración de la Asamblea la dispensa de la lectura del acta referida. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se informa que la dispensa de la lectura y aprobación del acta fue aprobada por unanimidad de los presentes, por lo que se ordena se curse para su firma. Para dar cumplimiento con el cuarto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Julieta Mejía para que proceda con la lectura a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Comunicaciones recibidas, generadas por el Poder Legislativo. Oficio suscrito por la diputada Julieta Mejía Ibáñez, representante parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, por el que presenta el informe de actividades realizadas durante el primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional. Se ordena su publicación en la página de transparencia del H. Congreso del Estado. Generadas por los ayuntamientos de la entidad. Oficio enviado por la Presidenta y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Jalisco, Nayarit, por el que remite el informe sobre la situación de la deuda pública de dicha municipalidad correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2019. Generadas por el Poder Ejecutivo. Oficios suscritos por el Secretario del Ayuntamiento y Finanzas comunicando lo siguiente. Por lo que nos informa que, en atención al oficio suscrito por la Secretaría General del Poder Legislativo, que el Estado de Nayarit en este momento no dispone de la capacidad financiera para destinar recursos en el ejercicio fiscal 2019 referente a la inclusión, atención integral y protección a personas con la condición de espectro autista del Estado, mediante el cual hace de nuestro conocimiento que el Estado de Nayarit no dispone de la capacidad financiera para destinar recursos en el ejercicio fiscal 2019 para la creación del Fondo de Vivienda para los Trabajadores de la Educación al servicio del Estado de Nayarit, en atención al oficio enviado por el Secretario General del H. Congreso del Estado, generadas por los Congresos de los Estados. Oficio suscrito por el encargado del despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, por el que hace de nuestro conocimiento el decreto aprobatorio a la minuta en materia de Guardia Nacional. Oficio remitido por el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Querétaro, comunicando la elección de la Mesa Directiva que hará de fungir del 28 de marzo al 28 de septiembre de 2019. Oficio enviado por el Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, por el que nos comunica que la apertura del segundo periodo ordinario e integración de la mesa directiva que fungirá durante el mes de marzo. Oficios suscritos por el Presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, comunicando lo siguiente. Para nuestro conocimiento y adhesión, copia del acuerdo por medio del cual se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, por el conducto de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de las Mujeres, para que consideren y reivindiquen la perspectiva de género y la protección efectiva de los derechos de las mujeres y la primera infancia. Dada la desaparición del programa de estancias infantiles, las modificaciones a las reglas de operación de programas federales dirigido a las mujeres, como el caso de refugios para atender a víctimas de violencia extrema, y el programa Prospera, que combatía la alta deserción escolar en mujeres, lo que deja un alto grado de vulnerabilidad y representa un retroceso. Y, para nuestro conocimiento y adhesión, copia del acuerdo del exhorto al Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que en ejercicio de sus atribuciones respete el marco constitucional y legal relativo a los derechos humanos, derogando aquellas disposiciones que dejan sin recurso las partidas o programas de igualdad de género del anexo 13 del presupuesto de egresos de la Federación. Se torna su turno a las comisiones legislativas para su estudio y análisis correspondiente. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada. Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al diputado Adán Zamora Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que presente su iniciativa.
Gracias. Muy buen día, distinguidos integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, miembros de los medios de comunicación y el público que hoy nos acompaña. Sean todos bienvenidos a este honorable Congreso del Estado. El motivo por el cual me dirijo hacia ustedes es darles a conocer que hoy presentamos un proyecto de una nueva ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano para el Estado de Nayarit, lo que implica abrogar la actual ley de asentamientos humanos y desarrollo urbano, misma que fue publicada el 19 de mayo de 1999 y a la fecha ha sufrido 10 modificaciones o reformas, siendo la última el día 22 de diciembre del 2016, por lo que es evidente que la realidad social, las políticas públicas y la visión de desarrollo en cuanto a los asentamientos humanos y el urbanismo ha cambiado vertiginosamente en 20 años. Bajo este contexto, resulta más beneficioso para nuestro Estado la expedición de una nueva ley que norme en esta materia, que tome los principios que actualmente rigen en nuestra sociedad. He de señalar que el proyecto que hoy se plantea es el resultado de un trabajo que se ha venido realizando a lo largo de años de planeación. Debo reconocer y agradecer que este proyecto es consecuencia de una cooperación interinstitucional que se ha venido llevando a través de propuestas, mesas de trabajo, concientización y actualización, en el que han participado los tres niveles de gobierno de sus dependencias especializadas en la materia, así como el sector privado, representantes sociales y profesionales en materia de urbanismo. En sí, todo el comité técnico, entre los que destacan el secretario de Obras Públicas del Estado, el director de Desarrollo Urbano de aquel tiempo del 40º Ayuntamiento de Tepic, el director general del IPROVINAI, el presidente de la CANADEVI, la delegada de Infonavit, los presidentes de los colegios de arquitectos e ingenieros, el presidente de la CEMIC, el director de IMUVIP, el director de Obras Públicas Municipales, el delegado de la SEDATU y su equipo técnico, el director de la SEMANAI, hoy SEDERMA, los directores de Protección Civil del Estado y municipios. Y no podía faltar nuestro amigo asesor inseparable, el arquitecto Isaac Salinas Templo, quien está aquí presente. Y también me dirijo a todos ellos, en el cual a través de mesas de trabajo se les asignó como responsables y corresponsables de los diferentes componentes de la ley. Les hago una pequeña narrativa de hechos. En fecha 8 de abril del 2014, el ingeniero Javier Naya Barba, regidor presidente de la Comisión de Control y Administración del Desarrollo Urbano de Tepic, se venía realizando en las instalaciones de la SAMIC para acelerar los trabajos de actualización de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. Con fecha 30 de septiembre del 2014, el ser regidor presidente de la Comisión de Control y Administración del Desarrollo Urbano de Tepic, del 40º Ayuntamiento Adán Zamora Romero, estando también dentro de la comisión en aquel tiempo nuestro compañero regidor Pedrosa, Rodolfo Pedrosa, por indicaciones de aquel entonces nuestro presidente municipal Leopoldo Domínguez, iniciamos y retomamos los trabajos de la ley y hacemos una cordial invitación al comité técnico. Es de destacar que en esa reunión se realizaron los primeros trabajos consistentes en la propuesta de repartición de los trabajos en las mesas. Con fecha 10 de octubre del 2014, generamos un oficio para designar las mesas de trabajo, capitulado de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit. Con fecha 3 de marzo del 2015, continuamos con los trabajos con el propósito de pulir los diferentes criterios. Y es aquí, en esta reunión, donde se solicita la justificación de la reestructuración de la ley. La SEDATU, a través de la delegación de Nayarit, propuso la integración de los avances de la actualización de la Ley General de Asentamientos Humanos, lo cual implicó replantear toda la estructura de la ley, asignando las nuevas políticas de desarrollo urbano, Es por ello que surge aquí la propuesta de incorporar el término de ordenamiento territorial. Y así, en la medida que fue proporcionando avances, haciendo adecuaciones, pero llegamos a la conclusión que sería mejor esperar que la Ley General del Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano se publicara. Con fecha 29 de agosto del 2016, reanudamos los trabajos de actualización de la ley estatal conforme a las nuevas disposiciones que se estaban gestando en la actual ley general. En fecha 11 de noviembre del 2016, se presentó ante las mesas de trabajo un ejercicio comparativo de la ley que estábamos construyendo en la Ley General de Asentamientos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que consistió en los nuevos capítulos que se incorporen en las actuales políticas del ordenamiento territorial y desarrollo urbano, entre las que destacan resiliencia urbana, movilidad urbana, instrumentos normativos y de control, instrumentos de participación democrática, transparencia, instrumentos de participación social, denuncia ciudadana y las sanciones. Sin embargo, en el ejercicio comparativo se alcanza a apreciar grandes cambios en la estructura de la ley estatal actual, motivo por el cual se propició en promover la iniciativa de una nueva ley que se está denominando Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. Debemos reconocer que en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, nuestro Estado había sido rebasado por las políticas nacionales y la visión social que rige en la actualidad. Prueba de ello es que el 28 de noviembre del 2016 se publicó la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, y dentro del artículo tercero transitorio de la citada Ley General se estableció el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la ley, para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno crearan y adecuaran las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el contenido de la ley. Por lo que es evidente que este plazo se venció en noviembre del año del 2017, sin que se realizaran adecuaciones sustanciales a nuestra norma vigente, a fin de cumplir con esta disposición nacional. El 24 de marzo del 2017, el regidor, nuestro suplente Martín Zurita Echegaray, hereda las tareas encargadas por el honorable 40º Ayuntamiento de Tepic y se integra en los trabajos de las mesas con el Comité Técnico. En fecha 7 de noviembre del 2017, nosotros, como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, retomamos los trabajos de la nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit. En el año 2018 se planteó la conveniencia de ampliar los propósitos de la reforma legislativa en materia metropolitana para incluir elementos relativos de desarrollo urbano relacionados con el derecho a la ciudad y la vivienda, la movilidad, ordenamiento y aprovechamiento del territorio bajo el principio de las metrópolis que conforman una parte del gran conglomerado urbano del país, y que cualquier iniciativa de reforma legislativa que las comprenda debe hacerse de la perspectiva del gran sistema urbano nacional. Bajo esta consideración y con apoyo de los diversos sectores públicos, organizaciones privadas, organizaciones sociales y populares, organizaciones empresariales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, es que se pudo consolidar un proyecto mismo que el día de hoy presento ante este honorable pleno del Congreso, el cual lleva como objetivo principal establecer y actualizar las reglas de planeación en cuanto a asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, mediante el establecimiento de políticas de inclusión, movilidad, sustentabilidad, privilegiar la ecología y así como la seguridad de la ciudadanía a través de las consideraciones de los atlas de riesgo. Esto a la vez que se eliminan vicios de forma y de fondo que actualmente rigen en la práctica mediante el establecimiento de reglas más claras en cuanto a planeación se refiere. La planeación se plantea desde una visión que al menos contemple un periodo de 25 años, con lo que se garantizaría continuidad, congruencia y sustentabilidad en el momento de la ejecución de la acción que se desarrolle en nuestro territorio. Por otro lado, se establecen de manera clara la definición, clasificación y responsabilidades de los fraccionamientos. Se crea por primera vez la figura de los fraccionamientos turísticos, que aun cuando nuestro Estado es líder en inversiones y desarrollo de esta índole, hasta el día de hoy no se contemplaba esta figura en la norma, eliminando las lagunas o vacíos legales en cuanto a las obligaciones y derechos que tienen aquellos sectores públicos, privados o sociales que desarrollen en esta materia. Esto se realiza mediante medidas como el establecimiento de reglas claras en cuanto y en qué momento deben los desarrolladores transferir el dominio de las áreas verdes al municipio, así como la simplificación de los trámites mediante la perspectiva de mejorar y regular a fin de hacer más accesible, menos onerosas y más ágil la realización de obras de desarrollo urbanístico. Lo que se busca del presente proyecto es salvaguardar, garantizar los derechos humanos del acceso a una vivienda digna, a que cualquier persona se pueda dedicar a la actividad económica que desee y garantizar que la normatividad vigente pueda ser más útil, con la finalidad de generar mayores beneficios para la sociedad. Derechos consagrados en los artículos 4, 5 y 26 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado lo anterior, y termino, el presente proyecto fija de manera clara las atribuciones de cada autoridad en cuanto a la población. El presente proyecto también fortalece las facultades del gobierno, ya que la dota de potestad para ejecutar sanciones administrativas, ejecución y demolición de obra que constituyen en una infracción a la ley, así como peligro a los ciudadanos mediante el establecimiento de procedimientos claros con plazos específicos y cortos que velan por el derecho de audiencia y privilegian el bien común. Por lo que esto, la autoridad no solo podrá iniciar procedimientos en contra de obras ilegales, mediante que tenga la obligación de iniciar estos procesos mediante la denuncia de cualquier ciudadano que se estime y sea afectado un derecho particular o colectivo. Por lo que con esto los ciudadanos se vuelven más vigilantes de las acciones realizadas en sus comunidades y de las medidas que en consecuencia tomen sus gobiernos, lo que sin duda garantiza mayor transparencia, respeto, una sana convivencia, que al final redunda en una mejor calidad de vida en nuestra comunidad. Este proyecto busca un bienestar social mediante el establecimiento de reglas más claras, simples y procedimientos más ágiles en nuestro Estado. Por lo que, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, les solicito a consideración a fin de que en su momento apoyen la propuesta de su servidor y de la comisión. Texto en la búsqueda de una mejor calidad de vida para los nayaritas. Que tengan un excelente día. Es cuanto.
Gracias, diputado Zamora. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. ¿En qué sentido, diputada? Tiene la palabra.
Gracias. Brevemente, sé que la discusión se dará en las comisiones, pero sí quiero felicitar y permitir que nos sumemos a los trabajos del diputado Adán Zamora en los términos que él mismo lo ha dicho, ¿no? La inclusión, la movilidad, la sustentabilidad y la ecología, porque nosotros metimos una iniciativa bajo esos términos que seguramente tendrán que ir contemplados en su iniciativa, pero sobre todo coincidimos donde decimos que al final la mancha urbana ya nos rebasó y casualmente la población no ha crecido a como ha tenido que crecer nuestra, a como ha estado creciendo nuestra ciudad. Entonces creo indispensable que hace falta este proyecto de ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Es cuanto, diputado presidente.
Diputado Covarrubia, ¿en qué sentido? A favor. Tiene la palabra.
Sí, de igual manera me uno a la preocupación y a ese proyecto que se me hace también de manera muy bueno y de antemano lo felicito, amigo diputado, y estoy con usted al 100% y coincido con las palabras de la diputada Erika. Gracias.
Se registra la asistencia del diputado Irán Mercado. Para deshogar el sexto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco para que dé primera lectura del dictamen de proyecto de decreto que tiene por objeto pronunciarse sobre la elegibilidad de las candidatas a ocupar el cargo de concejales del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita, suscrito por la Comisión de Igualdad de Género y Familia.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, quienes integramos la Comisión de Igualdad de Género y Familia, con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, Decreto 8264, que crea el Instituto para la Mujer Nayarita y Nunay, así como las atribuciones establecidas en la convocatoria pública para designar a dos mujeres que formarán parte del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita y Nunay, publicada el día 26 de febrero del 2019. Nos pronunciamos sobre la elegibilidad de las candidatas a ocupar los cargos de concejales del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita. Consideraciones. El Instituto para la Mujer Nayarita es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Actúa a nombre de representación del Gobierno del Estado para efectos de formular, coordinar y dar seguimiento a los programas y acciones encaminadas al mejoramiento de la condición de vida y la igualdad de oportunidades de las mujeres, teniendo como objetivo fundamental contribuir y promover la igualdad del varón y la mujer, impulsando la actualización y planeación de las políticas para incorporar la perspectiva de género en el ámbito local y en los procesos de programación y presupuesto, concientizar a la sociedad sobre el papel de la mujer en la práctica transformadora del Estado, impulsar a la mujer nayarita, potencializando sus capacidades para trascender social y culturalmente e incursionar en el desarrollo económico del Estado. El INMUNAI cuenta con la siguiente estructura orgánica: Consejo Directivo, Dirección General y 5 coordinadoras de sus áreas respectivas. Por su parte, el Consejo Directivo es el órgano rector del Instituto para la Mujer Nayarita y se integra por el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Administración y Finanzas, el Secretario de la Contraloría General del Estado, el Secretario de Planeación, Programación y Presupuesto, el Secretario de Salud, el Secretario de Educación Pública y 6 mujeres concejales representantes de la sociedad nayarita designadas por el Congreso del Estado, mediante el concurso abierto por oposición de conformidad a la convocatoria que para tal efecto expida. Por ello, y en cumplimiento a las etapas del procedimiento de selección establecidas en la convocatoria pública para designar a 2 mujeres que formarán parte del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita, y de conformidad a lo dispuesto por la base quinta, desde el día 26 de febrero del 2019 y hasta el 8 de marzo del 2019, en un horario de 8 a las 16 horas, en días hábiles en la Oficina de Secretaría General del Congreso del Estado, Recinto Oficial del Poder Legislativo, ubicado en Avenida México número 38 Norte, en el centro de la ciudad de Tepic, Nayarit, se recibieron las solicitudes y documentación respectiva de las aspirantes interesadas en formar parte de este Consejo Directivo. Por otra parte, es importante mencionar que fueron registradas 15 aspirantes interesadas en formar parte de este Consejo Directivo, de las cuales 2 mujeres serán las designadas por esta honorable Asamblea Legislativa a efecto de cubrir las vacantes existentes en el Consejo Directivo del Instituto de la Mujer Nayarit. Una vez entregadas las solicitudes de inscripción, el proceso para designar a 2 mujeres que formarán parte de este Consejo, con fecha 14 de marzo del 2019, emitimos acuerdo de trámite de la Comisión de Igualdad de Género y Familia, que tuvo por objeto analizar y aprobar los registros, así como establecer los plazos para el desarrollo de la valoración curricular y entrevistas para la designación de las dos mujeres. Y en tal circunstancia, se emitió la lista de las aspirantes que reunieron los requisitos legales establecidos por la convocatoria que nos ocupa. La entrevista fue presencial, se realizó en panel con las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y Familia, así como diputadas y diputados acreditados de conformidad al acuerdo de trámite de fecha 14 de marzo de 2019. Una vez que se escucharon atentamente y consideraron elementos argumentativos por cada aspirante, la Comisión de Igualdad, Género y Familia requirieron identificar de manera imparcial y objetiva entre la totalidad de las aspirantes en igualdad de condiciones con base en sus competencias, quiénes podrán ser consideradas por la Asamblea Legislativa las mujeres idóneas para ocupar los cargos de concejales del Consejo Directivo del INMUNAI, toda vez que dichos cargos son de trascendencia para nuestro Estado. Por las consideraciones anteriormente expuestas, y una vez que se han cumplido a cabalidad cada una de las etapas del procedimiento de selección establecidas en la convocatoria, quienes integramos la Comisión de Igualdad de Género y Familia, sometemos el presente instrumento legislativo a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa, por lo que acordamos el siguiente proyecto de decreto. Que se pronuncia sobre la elegibilidad de las candidatas a ocupar los cargos de concejales del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita INMUNAI. Artículo único. La 32ª legislatura de este honorable Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción primera, 5, fracción tercera, numeral 7, del decreto 8264 que crea el Instituto para la Mujer Nayarita, y séptimo, fracción 1, 8 y 10 del reglamento interno del referido organismo, así como de conformidad a lo establecido por la convocatoria pública para designar a dos mujeres que formarán parte del Consejo Directivo de INMUNAI, se pronuncia sobre la elegibilidad de las candidatas a ocupar los cargos de concejales del Consejo Directivo de este instituto, los nombres. Verónica Guerrero Hernández, Sandra Guillermina Rivas Benítez, Dalia Yesenia Blando Sánchez, Mirna Méndez Martínez, Afrodita Elizabeth Martínez Castillón, Ma Elizabeth Castillo Tirado, Aida Araceli Vizcarra Huerta, Mariana Gascón Núñez, Carla Liliana Zuno Hernández, Sandra Yadira Murillo Villagrana, María del Carmen Valdés Núñez, Getsemani Guadalupe Cortés Sandoval, Elba Gabriela Alvarado Rodríguez, Lucía Rasura González, Alma Rosa Cardona Castillo. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá de publicarse en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, se remite a la mesa directiva el presente dictamen para que se someta a la consideración de la Asamblea Legislativa, realizando las acciones necesarias a fin de que las dos terceras partes de los miembros presentes en votación por cédula designen a dos concejales que integrarán el Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarit. De conformidad con los artículos 101, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 133 y 137, fracción tercera del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Tercero, una vez designados los dos cargos de concejal del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita, comuníquese a las interesadas para efecto de la protesta de ley, en atención a los artículos 4, fracción primera, 5, fracción tercera, numeral 7 del decreto 8264, que crea el INMUNAI, y séptima, fracción primera, octava y décima del reglamento interno del referido organismo. Cuarto, publíquese el presente decreto a través de los estrados de la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado de Nayarit para sus efectos conducentes. Dado en el recinto oficial del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los dos días del mes de abril del año 2019. Comisión de Igualdad de Género y Familia. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, para que proceda con la lectura de la proposición de acuerdo que tiene por objeto autorizar la celebración de doble sesión plenaria, así como prórroga de la clausura del segundo periodo ordinario de la sesión correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Gobierno.
Atiendo su encargo, diputado presidente. La Comisión de Gobierno, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 26 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la deliberación de esta 32ª legislatura la proposición de acuerdo que tiene por objeto autorizar la celebración de doble sesión plenaria, así como prórroga de la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Dentro del marco normativo interno de este Poder Legislativo del Estado de Nayarit, se establece que las sesiones que celebre la Asamblea serán por su naturaleza ordinarias y extraordinarias y tendrán la modalidad de públicas, privadas, permanentes, solemnes o especiales. Ahora, respecto del tema que nos ocupa, las sesiones ordinarias se celebrarán preferentemente los martes y jueves de cada semana durante los periodos ordinarios de la legislatura o cuando lo acuerde la Comisión de Gobierno y el presidente de la mesa directiva. Además, se podrá llevar a cabo más de una sesión al mismo día o en cualquier otro día diferente de los señalados, tomando en consideración su importancia, la cantidad de dictámenes legislativos y los requerimientos de su trámite procesal. En ese sentido, como se afirma anteriormente, se celebrarán cuando menos dos sesiones a la semana, de preferencia los días martes y jueves. Sin embargo, el precepto normativo contempla la posibilidad de establecer un intervalo mayor a una semana entre una sesión y otra, toda vez que ésta sea emitida por la Comisión de Gobierno o la Presidencia de la Mesa Directiva. Es por ello que, quienes integramos este órgano colegiado, consideramos pertinente determinar un intervalo de dos semanas sin celebración de sesiones públicas, atendiendo lo establecido en la fracción quinta del artículo 84 de esta ley. En ese sentido, la Constitución Política Local y la legislación interna del Congreso establecen las fechas en las cuales se celebrarán anualmente los periodos ordinarios de sesiones, así como el procedimiento para solicitar prórroga y los motivos por los cuales se obliga a continuar con las actividades legislativas. Finalmente, quienes integramos este órgano colegiado coincidimos en que dichas modificaciones a la agenda legislativa permitirán fortalecer las acciones que se emprendan desde el interior de este honorable Congreso del Estado y que impacten en la sociedad nayarita, razón por la cual sometemos a la deliberación de esta Asamblea Legislativa la siguiente proposición de acuerdo. Primero, como consecuencia del desahogo de asuntos de la agenda legislativa, se determina un intervalo de dos semanas sin la celebración de sesiones públicas correspondientes al segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura, que tendrá verificativo entre los días viernes 12 de abril y lunes 29 de abril del 2019, por lo que se declaran inhábiles los días 15 al 19, así como del 22 al 26 de abril para todo el personal del Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, la 32ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit autoriza la celebración de doble sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de Nayarit los días 9, 11 y 30 de abril, así como el 2 de mayo del año 2019. Tercero, la 32ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit autoriza prorrogar la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, de conformidad a lo previsto por el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Concluida la agenda de trabajo que al efecto programe la Comisión de Gobierno, la clausura tendrá verificativo el día 30 de mayo del 2019. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, comuníquese el presente acuerdo a los diputados integrantes de la 32ª legislatura del Congreso del Estado de Nayarit. Dado en la oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobierno del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los dos días del mes de abril del año 2019. Comisión de Gobierno, 5 firmas ilegibles. Es cuanto.
Gracias, diputada. Para deshojar el séptimo punto del orden del día relativo a la aprobación y en su caso del proyecto de decreto que tiene por objeto reformar a la ley de agua potable y alcantarillado del Estado de Nayarit, en esa virtud se instruye a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abra el registro de oradores para la discusión en lo general del proyecto de decreto.
Se abre registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que no hay oradoras ni oradores inscritos.
Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea en lo general el proyecto de decreto. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos.
Se cierra el registro de votación electrónica. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se aprueba en lo general con la siguiente votación. A favor, 22 votos. En contra, 0. Abstenciones, 0. Se aprueba por unanimidad. Votos a favor. Proceda la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputado presidente, que no hay diputadas ni diputados inscritos.
En virtud de no haber registro de oradores, con fundamento lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento, Se declara aprobado el decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo para los efectos de su publicación en el periódico oficial. Se instruye a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, abre el registro de oradores para la discusión del proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar el artículo 22 de la Ley del Agua Potable y Alcantarillado en el Estado de Nayarit.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputado presidente, que no hay oradoras ni oradores que permitan un
segundo. ¿Agotado el registro de oradores?
¿Sí? ¿No? ¿O sí? ¿En qué sentido, diputado? Le informo, diputado presidente, que se inscribió el diputado Eduardo Lugo a favor.
Tiene la palabra, diputado. Sonido a la curul del diputado Lugo. Tiene la palabra hasta por 10 minutos.
Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de todas mis compañeras y compañeros diputados, del público y de los medios de comunicación, el por qué decirle que sí a esta ley de agua potable y alcantarillado del Estado de Nayarit. Durante muchos años, o durante toda la vida institucional del Estado, hemos visto que los organismos operadores del agua, llámese OMAPAS, OROMAPAS, CIAPAS, en los distintos ayuntamientos, abren las vías públicas de comunicación, se llaman las calles, hacen obras eternas, dejan los escombros, abren los huecos y nunca reparan. Llega a los tiempos de agua y esos hoyos se convierten en trampas mortales para el peatón o para el automovilista. Y luego vienen los otros problemas de salud porque se hacen focos de infección, la gente ahí va acumulando la basura. No hay una ley que les diga que tienen que tapar inmediatamente en cuanto terminaron las reparaciones. Esta legislatura, como lo ha demostrado muchas veces, estamos dándole un tiempo suficiente y un alcance necesario a las cosas que le atañen al pueblo. Yo les pido, por favor, que la votemos a favor, porque esto tiene que ver con el compromiso social que tenemos como legisladores. Vamos a obligar a los organismos operadores a que inmediatamente después de haber reparado una fuga, lo que tenga que ver con drenaje o agua potable, a que reparen, que no dejen los escombros y que se acompañen de protección civil, de tránsito de los municipios, para que le ayuden al ciudadano que muchas veces es el menos culpable de las reparaciones o de los trabajos mal hechos por los organismos operadores del agua. Yo creo que con esto damos paso a un ordenamiento adecuado para que nuestros municipios den el paso hacia el primer mundo, como lo tenemos que establecer nosotros, y esta 32ª legislatura está siendo ejemplo de ello. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
Diputado Zamora, tiene la palabra.
Sí, con el permiso, presidente de la mesa. Mi proposición es a favor de esta aprobación de reformar la ley de agua potable. Y pues voy por la misma opinión de nuestro compañero y diputado Lugo, de que una vez que se hayan reparado las, no únicamente las tomas de agua potable, sino también en la reparación de los drenajes sanitarios, que no nada más lleguen, realicen la socavación, se haga la reparación, ya sea hidráulica o sanitaria. Y es por ello que deberán de acompañarse con los insumos necesarios, los materiales suficientes para que sea una reparación integral de acuerdo a la anatomía de la calle que presenta esta reparación. Es por ello que mi voto es a favor, porque con esto pues tendremos calles más sanas, con vialidades más recuperables, más bonitas, y lo que me refiero es de que estarán con muy buena presentación y no que quede como quedaba antes. Es cuanto.
Gracias, diputado. Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto de decreto. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se registra la asistencia de la diputada Cruz Dionisio y se cierra el registro de votación electrónica. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se aprueba con la siguiente votación: a favor 24, contra 0, abstenciones 0. Se aprueba por unanimidad, votos a favor. En consecuencia, se declara aprobado el decreto que reforma el artículo 22 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo para los efectos de la publicación en el periódico oficial. Para finalizar con este punto del orden del día relativo a la discusión y aprobación y en su caso de proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, solicito a la diputada secretaria Maricel Sánchez Navarro abra el registro de oradores para la discusión en lo general del proyecto de decreto.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputado presidente, que no hay diputadas ni diputados inscritos.
Agotado el registro de oradores, en virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a aprobación de la Asamblea en lo general el proyecto de decreto. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica y se informa a esta Asamblea Legislativa que se aprueba en lo general con la siguiente votación. A favor, 24. En contra, 0. Abstenciones, 0. Se aprueba por unanimidad. Proceda la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputado presidente, que se inscribió el diputado Adán Casas a favor.
Tiene la palabra, diputado Adán, hasta por 5 minutos.
Muy buenas tardes. Primeramente, con el permiso de los diputados y las diputadas que el día de hoy nos acompañan, a los medios de comunicación, al público en general y de la mesa directiva, pues va en sentido de agradecimiento por el apoyo a esta iniciativa que presentamos en el periodo pasado, que va a quedar marcado para los nayaritas, que el tema de las sesiones de Cabildo Bueno sean transmitidas en vivo. Muchas de las veces las colonias, los ejidos, las propias cabeceras municipales a veces no saben qué sucede, si quienes lo representan, como los regidores, el síndico, síndica, el presidente, en las sesiones se tocan los temas más sentidos que le aquejan a la sociedad. Y con esto creo que van a quedar muchas cosas en claro. Y además, bueno, porque en la Comisión de Asuntos Municipales se quejan muchas veces los regidores que en las sesiones se dice una cosa y en el acta viene otra, y con esto también se transparenta. Yo sí quiero agradecerle a la Comisión de Asuntos Municipales, pero y el reconocimiento a todos mis amigas y amigos diputados por este apoyo. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, diputado. Con fundamento lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento, se declara aprobado el decreto que tiene por objeto reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo para los efectos de su publicación en el periódico oficial. Para deshogar el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Eduardo Lugo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, para que presente su pronunciamiento.
Con su permiso, diputado presidente de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, del público que nos acompaña y de los medios fieles que siempre están aquí. Todos escuchamos la radio, vemos la televisión, leemos los periódicos, interactuamos en internet y vemos las noticias escandalosas del calentamiento global, de cómo se está abriendo en la atmósfera un hueco, de cómo nos afecta el calentamiento global, pero muy pocos en el estado se preocupan realmente por esas cuestiones. Noticias van, noticias vienen, pero a nosotros llegó la hora de que de verdad nos preocupemos y nos preocupemos en serio. El pronunciamiento que hoy voy a hacer tiene mucho que ver con qué le vamos a heredar a nuestros hijos, qué le vamos a heredar a las futuras generaciones, si les vamos a heredar un mundo como el que ya estamos viviendo o todavía tenemos la capacidad de heredarles algo mejor, de heredarles algo digno donde ellos puedan vivir. De por sí, la desaparición de animales en todo el mundo está a la orden del día. Especies en peligro de extinción, plantas, árboles, bosques devastados. El pulmón más grande de América, que está en Brasil, está a un 10% ya de su capacidad. Y nosotros escuchamos las noticias muy lejanas, vemos todo muy lejano. Seguimos usando, en lugar de un solo carro para toda la familia, tenemos en la familia hasta 5 o 6 carros. No nos preocupamos por nada, no le exigimos a los gobiernos que hagan algo por el calentamiento global. Donald Trump se ríe del calentamiento global, como si eso no nos afectara a nosotros en serio. Con el permiso de ustedes, hace algunos días leí una nota que llamó fuertemente mi atención y que quiero hacerla de su conocimiento, ya que a raíz de ella estoy ahora emitiendo este pronunciamiento sobre compras verdes de recursos maderables en Nayarit. Huachochi es un municipio del estado de Chihuahua, y el pasado mes de marzo se convirtió en el primer municipio en comprometerse con el consumo de madera sustentable. Es decir, Huachochi y su gobierno asumen su responsabilidad con las nuevas políticas del cuidado al medio ambiente y que todos deberíamos asumir. Fue a través de la firma de una política de compras verdes en donde el ayuntamiento del municipio en mención consumirá preferentemente madera certificada para las obras públicas del municipio. Esto marca un hecho histórico en esta entidad federativa, perdón, en este municipio y en la entidad federativa de Chihuahua. Y en todo México, un ejemplo digno de seguir, independientemente del color partidario del gobierno de ese municipio. También es necesario decirlo, Huachochi es conocido como la capital de la Sierra Tarahumara. Es un territorio con fuerte presencia de población rarámuri y de extensas zonas donde el manejo forestal, industrialización y comercialización de la madera se ha convertido en una de las actividades productivas de la región. Aún así, ese estatus maderero de Huachochi no es de ahora y es apenas en este gobierno municipal en donde se obligan a comprar maderas certificadas. Ese es el mérito, el cuidar el medio ambiente. Eso habla bien de su gobierno, independientemente de todo lo que no hayan hecho los gobiernos anteriores. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros aquí en Nayarit? Bueno, hay una oleada nacional e internacional de cuidado al medio ambiente, se endurecen las reglas y leyes para garantizar el respeto a la naturaleza y nuestros recursos renovables y no renovables. Múltiples esfuerzos, sobre todo no gubernamentales, están abocados en promover una cultura verde en el mundo. Pese a los cambios drásticos del clima, hay quienes dudan todavía que el cambio climático es una realidad que todos debemos de sentir. Entonces yo quiero hacer un pequeño aporte a la conciencia colectiva desde este espacio. Conocer de lo que hicieron en esta entidad federativa de Chihuahua y en el municipio de Huachochi me permitió poder hacer este pronunciamiento sencillo, pero que conlleva un gran sentido de responsabilidad. En Nayarit, según los expertos de la Comisión Nacional Forestal, no tenemos bosques certificados. Incluso, si los tuviéramos, no podríamos competir comercialmente con estados madereros como Chihuahua. Pero les aclaro que de lo que estoy hablando no se trata de competir con nadie, sino de aportar algo para el desarrollo sustentable de nuestra entidad, en la justa dimensión de lo que tenemos, que no es poco. Nayarit es rico en biodiversidad. Dicen los economistas que el desarrollo sustentable es el crecimiento económico cuidando y priorizando nuestro medio ambiente. Hoy en día, toda medida o acción del gobierno debe atender primero su aplicación, o si su aplicación afecta o no al medio ambiente, para considerarse socialmente viable. Hay un gran avance, sin duda, pero no lo suficiente. Eso también nos debe quedar claro. Entonces, partiendo de esta premisa, creo que nosotros como sociedad podemos hacer algo radical que remueva conciencias y que a la postre beneficie a las generaciones venideras. Mi pronunciamiento es, por lo tanto, seguir con el ejemplo de Huachochi y que los municipios de esta entidad valoren signar convenios para garantizar y realizar las compras verdes, específicamente en maderas, que sean utilizadas para sus obras públicas. No importa que no tengamos bosques certificados, la certificación no es la autorización para poder comprar o vender madera, no. La certificación es el manejo controlado y supervisado de los bosques, para que aún con la tala legal, la sustentabilidad siga y el bosque no se acabe. Con esta medida, creo yo que podríamos reconvertir la economía de ciertas zonas. Sabemos que los gobiernos deben comprar maderas legales, pero no está de más dejarlo más claro aún. Pongo, por ejemplo, algunos casos. Si el Ayuntamiento de El Nayar le comprara obligadamente a los aserraderos de Santa Cruz de Guaybel, esto que ya lo hace, tal vez, pero no de manera a la que un convenio podría obligarlos. Entonces, ese ayuntamiento estaría viendo por el desarrollo económico de sus lugareños al ofrecer más trabajo en la producción de madera. Es probable que los constructores de las obras de ese municipio serrano sean de fuera. Ante eso, no podemos hacer nada, pero sí les podemos exigir a los beneficiarios de los contratos de obra pública que compren la madera en ese lugar, ayudando así doblemente, haciendo obras en beneficio colectivo y comprando ciertos insumos como la madera en este mismo municipio. Eso daría trabajo a todo mundo, a los taladores, a los que transportan madera, a los lugareños y a quienes laboran en los aserraderos, con la confianza de haber adquirido madera legal de procedencia y autorizada con su tala y venta. Ahí es donde está el beneficio para nuestro medio ambiente y, por supuesto, para todos. Lo mismo podría ocurrir en Guajicori y Acaponeta, con la madera de San Andrés Milpillas, y en La Yesca, con la de Guadalupe Ocotán, por poner solo algunos ejemplos. Mucho se habla de ayudar a nuestros hermanos de las etnias originarias que viven en las zonas más desprotegidas. Entonces, esto creo yo que vendría a abonar a tal propósito. Pudiéramos ser más ambiciosos si pensáramos que los 20 ayuntamientos de este estado se comprometieran a realizar las compras verdes de maderas sustentables. Esto sería un paso significativo que abonaría a muchos aspectos sociales que como gobierno están obligados a atender. Entonces, la reconversión productiva, el desarrollo sustentable y el cuidado de nuestros recursos naturales tiene una viabilidad real que todos podemos aprovechar en beneficio propio. Estamos hablando de que si cuidamos nuestro entorno, podremos entonces dejar un mejor planeta a nuestros hijos. Y esa es tarea de todos nosotros. Muchísimas gracias.
¿En qué sentido, diputada? 5 minutos, tiene la palabra.
Muchas gracias, diputado presidente. Pues nada más para reconocer esta iniciativa, que sin duda es algo que pues necesitamos en Nayarit. Sabemos que tenemos un retraso en este sentido. Reconocer la iniciativa del diputado Lugo para pues que estos consumos, hagamos un consumo sustentable. La certificación forestal tome en cuenta aspectos ambientales, económicos y sociales. Los bosques manejados de manera responsable y la venta de productos se contribuye a la conservación de la biodiversidad y se apoya a economías locales. Estos certificados se pueden dar tanto a ejidos, a comunidades o a empresas privadas. Es decir, que aparte podríamos estar incentivando la economía local, como ya lo comentaba el diputado, en regiones como el Nayar, como la Yesca, como Guajicori, y que bueno, en gran medida dependen también de esto. Es lamentable que en el estado de Nayarit se estén deforestando más de 200 hectáreas al año en el tema de incendios forestales, pero aún más en tema de la tala, y que esto no esté certificado de una manera responsable, y bueno, que poco a poco nos estamos acabando la biodiversidad que tenemos. Pues sumarnos y decir que dentro de la Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente cuente con todo el apoyo y respaldo a esta iniciativa. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Marisol, hasta por 5 minutos.
Gracias, diputado presidente. Unirme al reconocimiento que hace el diputado Eduardo Lugo al municipio de Huachochi, Chihuahua, por haber tomado tan acertada decisión de que todas sus compras en el manejo de obras provengan de bosques certificados. De igual forma, me sumo a este posicionamiento que el día de hoy presenta nuestro compañero Eduardo Lugo. Esta 32ª legislatura ha hecho muestras de nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente, de la Pachamama, y este punto que el día de hoy presenta en esta tribuna, sin duda me parece muy importante. Y yo iría un poco más allá de este posicionamiento. A mí me gustaría que se hiciera un exhorto para las autoridades del Poder Ejecutivo, municipal y estatal, a que se hagan las mismas políticas públicas que ha implementado el municipio de Chihuahua. Creo que es justo que se compre madera de bosques certificados, de bosques donde se tenga autorización para poder explotar la madera. Hoy en día nuestro estado sufre un problema en cuanto al municipio de Durango, en donde se están delimitando el espacio geográfico por disputas de la madera. Y creo que sería importante dictar ese precedente para que los ayuntamientos pudieran dictar políticas públicas en donde compren madera sustentable de bosques certificados. Yo felicitar al diputado Eduardo Lugo por poner este tema en esta 32ª legislatura. Sin duda, nuestro compromiso debe ser dejar un mejor porvenir para nuestros hijos, porque la mejor herencia que podemos dejarles a ellos es el amor, el conocimiento y un planeta en el que puedan vivir. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada Marisol. Tiene la palabra el diputado Ignacio Langarica, hasta por 5 minutos.
Gracias, presidente. Amigo diputado Lugo, la verdad que valoro y aprecio mucho que en ese interés que debemos de tener los legisladores al pendiente de los temas, que a veces no les ponemos atención o porque no pensamos que no es de nuestra competencia y los dejamos de lado y se los dejamos nada más a organizaciones no gubernamentales agrupadas o quienes tienen intereses en cuestiones ambientalistas. Pero este tema creo que va todavía un poco más allá, lo cierra sobre las compras verdes, pero hablar precisamente todo ello, habla incluso del cuidado de la alimentación, de energías renovables, de temas poco investigados y que al final mucho tenemos que aportar. Yo incluso lo veía desde el tema educativo, que en nuestras escuelas deben de ser temas de unas campañas de sensibilización, por lo que comentabas, qué le vamos a dejar en el futuro a nuestros hijos, a los nietos, y finalmente creo que esa es la parte que enriquece lo que ha sido el trabajo legislativo. Y no me canso de repetirlo, de que el aporte que le ha dado cada uno es finalmente que tratamos de agrupar el 100% de lo que necesitamos nosotros estar al pendiente. Y yo la verdad me sumo y sobre todo vuelvo a insistir que se dice muy fácil, son temas sencillos, no, pero llevan mucho más allá. Y creo que de lo sencillo se llega a lo grande de lo que finalmente estamos pretendiendo. Entonces, estamos en sintonía y creo que esa es la parte que nosotros tenemos que hacer vida en ellos, ¿no? Y la verdad que cuente con nuestro apoyo y repito, y lo podemos abrir un poco más, no solamente en cuestiones del bosque, ¿no? Sino que creo que hay mucho más todavía en este tema de cuestiones ambientales. Es cuanto.
Gracias, diputado Langarica. Tiene la palabra el diputado Adán Zamora, hasta por 5 minutos.
Sí. Nos unimos también, diputado Lugo, al posicionamiento tan importante que viene, lógicamente, el certificar nuestros territorios de extracción de madera, pero principalmente en Nayarit. Sí necesitamos también ser muy vigilantes en la regulación, en la observación. Lo acabas de mencionar, desde Santa Cruz de Guaybel, de las localidades de Las Estrellas, Los Topetes, Las Hormigas, Los Naranjos, y no nada más de ese lado. Si nos pasamos por el lado de Dolores, Pinitos, Mesa de Huicholes, San Isidro, San Vicente, están extrayendo madera. Y es importante exhortar también a las autoridades a ver si se están haciendo legalmente. Desde las profundidades, a través de sus herramientas y de los largos metros de cable de acero, se extrae la madera desde las profundidades de la sierra. Y desde allá están talando abajo para traerlas acá arriba. Y es por eso que sí es necesario meterse directamente en observancia, a ver si esos aserraderos están en la legalización para extraer este tipo de maderas. Estoy de acuerdo, diputado Lugo. Es cuanto.
Gracias, diputado Don Zamora. Para concluir con este punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Nélida Ivone Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que emita su posicionamiento.
Gracias, presidente de la mesa directiva, compañeros diputados, buenas tardes a todos, medios de comunicación, público presente. Estoy aquí yo, Nelly Divón Sabrina Díaz Tejeda, como diputada de esta 32ª legislatura, solo para tener un posicionamiento acerca de las acciones o actividades que se han publicitado últimamente con el llamado movimiento estadounidense #MeToo, que en México es #MeToo Músicos Mexicanos, y que me considero hablar un poquito del tema, tener este posicionamiento aquí frente a ustedes, amigos, este posicionamiento que como mexicana, como mujer mexicana, nayarita, diputada, además integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por ser este un tema de justicia y de elaborar temas, leyes para detener estos casos, sería brindar protección, prevención y apoyo a personas víctimas de violencia, hostigamiento y acoso en cualquiera de sus modalidades, de lo que hablaré ahorita, para que de una manera más inmediata o dentro de la medida que sea posible, se instruyeran mecanismos de protección en contra de este tipo de violencia, de hostigamiento y de acoso en cualquiera de sus modalidades. Explico un poquito de hablar de este movimiento que lo hemos presenciado en redes sociales, Facebook, Twitter, este hashtag que significa en español yo también, que se asocia a un movimiento iniciado por mujeres para denunciar agresión y acoso sexual. En este caso, al utilizar esta palabra se observan una gran cantidad de denuncias realizadas por mujeres que comparten experiencias de acoso y violación que de las cuales han sido víctimas. Algunas mujeres lo han hecho desde su cuenta personal, otra a través de colectivos de mujeres de manera anónima, todo ello con el fin de exponer públicamente golpes, manipulación, acoso, violaciones, hostigamiento. En las denuncias los acusados tienen nombre y apellido y todos pertenecen a algún gremio: escritores, periodistas, abogados, músicos, académicos, doctores, fotógrafos. Este movimiento ha sido un canal de desahogo para miles de mujeres que en algún momento de su vida pudieron haber sido víctimas de violencia por parte de algún hombre. Algunas de ellas narran historias por primera vez tras años o incluso tras décadas de silencio. En nuestro país este tema ha cobrado relevancia por la explosión de denuncias que se han realizado en redes sociales, que ponen en la esfera pública la violencia que sufren un grupo de mujeres o cualquier mujer de manera cotidiana. Pero también hemos sido testigos de que se ha cuestionado a las víctimas al preguntarse ¿por qué hasta ahora lo denuncias? ¿Por qué anónimamente? ¿Por qué no tiene pruebas? ¿Por qué no hay denuncia ante el Ministerio Público? Para responder algunas de estas preguntas debemos entonces reflexionar sobre la realidad tangible de la impunidad de la violencia machista en nuestro país. Datos de hallazgos del 2017 de México evalúa que solo existía un 12.7% de posibilidad de que hubiera una resolución de casos por parte del sistema de justicia en materia de violencia contra las mujeres. Las denuncias se tendrían que hacer en este hashtag que como lo hemos visto con esta manipulación, unas proceden y otras no. En este caso, los poderes del Estado debemos de atender de manera inmediata los reclamos que hace esta sociedad, sobre todo aquellos que se encuentran directamente relacionados con la vulneración de los derechos humanos, pues no podemos olvidar que tenemos un mandato constitucional que versa Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De este mandato constitucional, quienes somos autoridades, más aún representantes populares como nosotros de esta 32ª legislatura, no podríamos estar aislados de los acontecimientos sociales y menos de aquellos que se generan por parte de quienes son víctimas de alguna de estas expresiones de violencia, como hablo, violencia de género, violencia sexual, hostigamiento sexual y acoso sexual. Pues las consecuencias, como ya lo hemos visto, pueden tener desenlaces fatales, como la muerte de este artista reconocido hace unos 3 días. Es importante destacar que este es un problema complejo, pues por una parte, en muchas ocasiones las personas víctimas de violencia o de hostigamiento o acoso se sienten impotentes y temerosas de acudir ante las instancias gubernamentales a presentar denuncia o de acudir en sus condiciones, que son lamentablemente muchos casos los que se les revictimiza o se les atiende oportunamente o no se les atiende oportunamente, que son casos en los que se les entiende y se castiga a los culpables, y este puede ser a través del anonimato, de las cuales muchas personas son víctimas, encuentran un aliciente para denunciar, pero no tienen la valentía de que en este aspecto puedan hacerlo abiertamente. Por otra parte, debemos de revisar mecanismos para denunciar para armonizar estas denuncias anónimamente, que también tengan la obligación de hacerlo de una manera legal, para que con la misma intensidad a esa víctima se le recupere su honor y prestigio. Es como una terapia psicológica el poder abrir en estas redes sociales su historia. Debe de haber equilibrio entre los derechos de las dos partes. Primero, el derecho de la víctima a denunciar, que debe de estar acompañado de mecanismos de protección y orientación confiable, que le permita exponer su situación ante autoridades capacitadas y especializadas en la aplicación de los protocolos existentes, y no a través de un anonimato infundado. Segundo, se deben de salvaguardar los derechos de quien se dice denunciado, pues el principio de presunción de inocencia se encuentra tutelado en la Constitución Federal y no es un asunto menor, ya que en muchos casos pudiera ser afectado, como les dije, en su derecho u honor, cuando tales denuncias devienen infundadas o simplemente se escudan en un anonimato, pues lo único que pretenden es afectar a la persona. Por lo cual, compañeras diputadas, diputados, los invito a que esta tarea que tenemos como representantes populares, integrantes de este poder legislativo, velemos con responsabilidad por la promoción, el respeto, la protección y las garantías de los derechos humanos, exhortar de manera atenta y respetuosa a las instancias y dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, para que en el ámbito de sus obligaciones y facultades promueva una campaña de difusión y orientación de los mecanismos y procedimientos de protección a quienes puedan estar en estas situaciones de violencia, hostigamiento y o acoso en cualquiera de sus modalidades. Asimismo, para que se implementen campañas de acercamiento con la sociedad a través de personal capacitado, especializado para la orientación y atención en todo el Estado, de personas que puedan ser víctimas de violencia y que no cuenten con los recursos necesarios para solicitar ayuda. Es por eso que exhortaría a todas las instancias y dependencias del Poder Ejecutivo y de todo el Estado para que en este ámbito, de sus obligaciones y facultades, promuevan esta campaña de difusión y orienten con mecanismos y procedimientos de protección. Asimismo, para que se implementen estas campañas y que puedan estar respaldando a los que son víctimas de violencia. Es por eso que las mujeres que están en estos distintos contextos y que no estén sintiéndose protegidas por la situación por la que están pasando, se trabajen en la generación de protocolos, que estas denuncias puedan cambiar la cultura institucional y para que sean atendidas, para que puedan presentar una denuncia de manera formal y que todas podamos desarrollar nuestra vida libre de violencia. Posteriormente pudieran hacer o utilizar este movimiento de hashtag para que en una terapia psicológica, que dicen que ayudaría mucho sacarlo del alma, aparte de haberlo hecho de manera legal y responsable poniendo una denuncia penal, lo hagan a través de estas redes sociales. Por lo cual los invito para proteger desde nuestras trincheras a todas las mujeres víctimas de este caso. Gracias por su atención y es cuanto, presidente.
Tiene la palabra, ¿en qué sentido, diputada? Tiene la palabra hasta por 5 minutos, diputada Margarita.
Gracias, presidente. Buenas tardes. Le quiero comentar a la diputada Ivonne y a todos los compañeros que este tema, precisamente, ha sido un tema que la comisión y los grupos organizados de mujeres es lo que más han discutido, que la mujer sepa los mecanismos para poner su denuncia formal, porque no podemos permitir que se utilice para otras cosas, porque se presta para muchas situaciones. Nosotros presentamos aquí en el Congreso, y está ahí en las comisiones, en un cajón del licenciado Corona, supongo yo, guardada, la propuesta de un protocolo para la violencia y acoso sexual laboral, porque nosotros sabemos que tratándose de delitos sexuales no hay testigos, se da en la clandestinidad, y tan se presta para que la víctima a veces no pueda acreditarlo, como se presta también para difamar. Por eso es muy importante que haya un protocolo y se siga unas reglas. Paso número uno, ¿qué debe de hacerse? Por eso ese protocolo le pedimos a la Secretaría que lo saque del cajón y lo permita que se tema en condición en la comisión para que lo podamos publicar, difundir y que las mujeres sepan cuál es la ruta jurídica sin miedo, sin temor y sin que nadie las cuestione y las llame como siempre nos han puesto, tú lo provocaste, solo es una versión tuya. Hay muchas cosas que a la mujer se le dicen, pero yo sí les pido, diputadas, sobre todo porque somos mujeres, que si se enteran de una víctima, no solo le digamos la información, acompañémosla, vayamos con ella. A mí me toca porque soy abogada, pero no es necesario ser abogada. Podemos acompañarla ante la autoridad cuando vemos que esa costumbre y esas prácticas se han ido erradicando. Las autoridades, los ministerios públicos han ido capacitándolos, los están preparando con transversalidad, sin que sea ya una actitud contra ellas de venir cuando ellas se atreven a denunciar, para que el Ministerio Público les conteste, pues usted lo provocó, pues ¿qué le hizo para que le pegara? No lo haga enojar. Hay muchas contestaciones que se usaban. Ahorita en este momento la difusión ha sido mucha y en redes sociales más, los grupos organizados de mujeres, los colectivos han hecho muy buen trabajo. Hoy la comisión tiene 4 compañeros diputados que nos respaldan también con su presencia, con su voto, con su dicho y con su opinión. Entonces esto, diputada Ivonne, creo que debemos de acompañarlas, no nada más decirles, y desde aquí les pido que me apoyen para que esa iniciativa del protocolo para denunciar salga pronto del cajón del licenciado Corona. Es cuanto.
Tiene la palabra la diputada Ivonne, hasta por 5 minutos, diputada. Adelante.
Gracias, diputada Margarita, por el comentario. Yo aquí, nada más como diputada, vuelvo a hacer la solicitud de exhortar al Ejecutivo en que no dependa nada más de este grupo pequeño que podamos hacer algo por las víctimas, sino que sea una implementación de políticas públicas al respecto. Porque MeToo, bueno, socialmente, en las redes, es un movimiento, porque muchas salieron del esquema de obscuridad o de desapoyo que se pudiera tener, ¿no? O de no quererlo hablar. Pero en México, creo, esta página pues cerró el día de ayer, pero en el mundo continúa, y si no fuera a través de las páginas, es implementar políticas públicas para que aquí en Nayarit se mejore esta calidad para las víctimas de este tipo de acoso. Es cuanto, gracias.
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Covarrubias, está por 5 minutos.
Buenas tardes, quiero aprovechar la oportunidad para traer aquí a, con los compañeros una inquietud que hace días se me hizo llegar a través de un amigo y estuvimos analizándolo. No es tema de debate ni es una cuestión personal o cerrada, no, es un comentario que salió precisamente de una plática amena en un café inicialmente quiero decirles que yo apoyo a la compañera 100% porque también mi vida está hecha de a base de tener a un lado mío muchas mujeres. Unas de ellas son pues mi madre, empezando por mi madre, la otra es mi esposa, mis hijas, mis hermanas, mis primas, mis tías. Entonces son mujeres que han estado siempre en mi vida. Y me imagino que la mayoría, ¿no? Un hombre no puede estar sin una mujer. Dicen los chinos, el yin y el yang, ¿verdad? O sea, no podemos estar sin ellas. Y sí, yo me uno al compromiso y me uno a la preocupación, porque sí, de plano, eso debería, no es de ahorita y no vamos a poder hacerlo de la noche a la mañana, pero me uno al esfuerzo y a la manera de que se arregle lo mejor que se pueda para llegar a un entendimiento. El asunto es que también yo quisiera que se tomara una corresponsabilidad por parte también de la mujer en la cuestión femenina, porque el tema que les platicaba hace un momento, la inquietud es de que hay unos hombres acercados a nosotros, a mi círculo particular, que desgraciadamente se suicidaron en este último año por problemas con la pareja. Le digo, no quisiera entrar en debate, ¿eh?, en este sentido, por la cuestión es de que uno como hombre pues tiene el carácter un poquito más fuerte, ¿no?, por las cuestiones fisiológicas, pero también no debería llegar a esto. Entonces la corresponsabilidad, entiendo perfectamente que primero es la mujer, o sea, me queda claro, ¿eh? Adelante, pero yo quisiera que la corresponsabilidad se tomara de los dos lados. Yo estoy haciendo un estudio ahorita para subirme también a ponerlo en la mesa. De momento, ahorita en la plática, quiero aprovechar la oportunidad para que pues el respeto venga por los dos lados, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Y no se vale de que tú empezaste, que no, se vale de que para discutir nada más se necesitan dos, ¿verdad? Y me queda claro que cualquiera de nosotros, hombre o mujer, debería de dejar las cosas ahí, ¿no? A la hora de empezar una polémica como pareja, pues debería de quedar ahí para que no pasara a más. Pero sí, ponerlo en la mesa, compañeras y compañeros, para que también pues la mujer sea un poquito más consciente. No es porque no sea consciente, ¿no? O sea, hubiera conciencia particular, personal y de pareja, para que unidos los dos, como grupo femenino y como parte de mujer y como parte de hombre, llegáramos a un entendimiento y generáramos una conducta más, un poquito más educada, para llevar la confluencia. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo digo, tampoco me quiero adornar, ¿no? Tengo 34 años de casado, y creo que sí sé de lo que estoy hablando, ¿verdad? Dice mi esposa que si en otra vida se volvería a casar conmigo, yo no sé qué le hice para que diga eso, ¿eh? Pero yo no sé qué pecado cometí, ¿eh? Pero para que vuelva a decir eso. Pero no, digo, la vida de un hombre no puede estar sin una mujer, y me queda muy claro, amigo. Pero yo que digo que la corresponsabilidad de los principios entre hombre y mujer deben de ser unidos. O sea, este camino hay que transitarlo los dos de la mano y congruente con las dos partes, ¿verdad? Muchas gracias, muy amable por la atención.
Muchas gracias, diputado Juan Carlos. Tiene la palabra la diputada Julieta, hasta por 5 minutos.
Muchas gracias, pues. A reconocer pues este tema que se pone sobre la mesa el día de hoy aquí en el Pleno del Congreso del Estado de Nayarit, sobre un tema muy, muy delicado que sucedió hace unos días cuando se suicida el músico Armando Vega Gil. Y pues es lamentable que también, y como nosotros como Congreso local y como ya lo hemos hecho con otras iniciativas del sexting, como con el diputado Pepe Barajas, pues todo ese tipo de difamaciones o extorsiones que se van dando y que generan, pues, y que la consecuencia última pues es esto, el suicidio o el feminicidio, o asesinatos, ¿no? Entonces, cómo esta violencia pues va creciendo, pero también como hombres, pues también buscar mecanismos de protección porque también están vulnerables ante difamaciones que hay, como fue en este caso en que pues lamentablemente él perdió la, se suicida por toda la serie de difamaciones que hubo a través de redes sociales y pues la constante perturbación hacia su persona. Y bueno, yo creo que es un tema que debemos hacer un poco de reflexión y pues ver qué mecanismos podemos implementar desde el Congreso para proteger a todos los hombres y también a las mujeres en Nayarit. Muchas gracias.
No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las ciudadanas diputadas y a los ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el próximo martes 9 de abril del 2019 a las 11 horas. Se clausura la sesión.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. De esta manera concluimos con esta sesión que se programó para el día de hoy, con la importante participación de las diputadas y diputados integrantes de esta 32ª legislatura. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta la próxima.